los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hola, soy Zoe Valdés y esto es La Libertad es una librería con Martí Noticias. Hoy vamos a hablar de poesía, vamos a leer poesía y de un libro, Los versos de Cordelia, es la editorial Reino de Cordelia en edición bilingüe y es poesía de poetas ucranianos. La edición es preciosa. Un puñado de tierras es el título del libro, poesía y pintura de Ucrania, o sea que alterna poemas de poetas ucranianos y pintura ucraniana, traducción de Luis Gómez de Aranda y Olena Kurchenko. Es una bellísima edición con un papel magnífico. Yo aconsejo que lo compren porque además ha tenido ya varias ediciones y es una joya como libro, de una belleza increíble con esos colores que no podíamos, yo no sabía que tenía la pintura ucraniana. Como ya dije, la traducción es de Luis Gómez de Aranda y Olena Kurchenko, el prólogo de Luis Alberto de Cuenca y un prefacio que salió en 2014 con la primera edición de Oksana Slipushko. Yo siempre me gusta hablar de los prólogos y de los prefacios porque dan una introducción a lo que tiene el libro, lo que contiene el libro, y es muy yo creo que enriquecedor para el lector, pues entrar a través de ese pasadizo, de ese corredor que es el prólogo, el prefacio, al sujeto, a la esencia del libro, ¿no? Luis Alberto de Cuenca es de la Real Academia de la Historia y dice en su prólogo: la reciente invasión de Ucrania por la Federación Rusa de Putin, con la declaración de guerra subsiguiente entre agresores y agredidos, ha traído al primer plano de la actualidad a un país mayor en extensión y algo menos poblado que España, del que la mayoría de nuestros compatriotas lo ignoraba todo o casi todo hasta el día de hoy. El coraje demostrado por el ejército ucraniano en su confrontación con el poderoso ejército ruso, unido a la buena gestión del presidente Volodymyr Zelensky a la hora de reclamar y de obtener la solidaridad de la Comunidad Europea y de los Estados Unidos con Ucrania, ha desatado el interés en todo el mundo libre por todo lo referente a dicho país, y ese interés se centra sobre todo en su historia, en su literatura, en sus bellas artes. Hago una pausa, y es cierto que desde que ocurrió esta desgracia de la invasión de Rusia en Ucrania, pues la gente ha empezado a buscar, y yo creo que es normal, los lectores sobre todo, poesía, literatura. Ustedes saben que también hay varios escritores y escritoras que se han unido al frente, que han decidido incluso dejar la literatura. Conozco a un autor de Artaud Flammarion que lo hizo, dejó la literatura para irse al frente, y esto es, por supuesto, muy valiente. Este prólogo no fue, por supuesto, como podrán imaginar, en la edición del 2014. Esto fue aumentado en esta del 2022, que es la que yo tengo hoy, ¿no? Y así, la antología presente ofrece al lector, hay una cantidad de pinturas increíbles, ofrece al lector hispano en cuidada edición bilingüe una muestra de la lírica ucraniana desde comienzos del siglo XIX hasta la centuria actual, partiendo de la obra de 25 poetas que se cuentan entre los mejores de Ucrania en los últimos 200 años. Y eso es, junto a una pequeña pero significativa muestra de la pintura del país invadido, lo que este libro aporta. La Ucrania de los Kurganes, peculiares enterramientos que ligan la región del Urheimal indoeuropeo, la Rusia de Kiev, fundada por príncipes escandinavos en el curso de su peregrinaje comercial rumbo a Bizancio, utilizando en su ruta los grandes ríos navegables ucranianos que desembocan en el Mar Negro. La Ucrania devastada por los mongoles de la Horda de Oro y sometida luego al Imperio Ruso. todas esas Ucranias históricas han desembocado en la Ucrania actual, fervientemente nacionalista y al mismo tiempo deseosa de estrechar lazos con la Europa democrática de los 27. Para comprender a esa Ucrania, nada mejor que asomarnos a la luminosa ventana de su poesía y su pintura por medio de este florilegio que estoy seguro de que contribuirá a tender nuevos y sólidos puentes entre dos países de frontera como son España y Ucrania. Que una editorial tan prestigiosa como el Reino de Cordelia de Jesús Égido haya acogido con el mayor entusiasmo la iniciativa de Sergei Shaika y de mi viejo y querido amigo Luis Fraga, apoyándose en la tarea traductora de Luis Gómez de Aranda y Olena Kurchenko, dice mucho a favor de Un puñado de tierra, que no otro es el título de la antología de poesía ucraniana que comienza donde terminan estas breves líneas introductorias. Madrid, 9 de julio del 2022, y vuelvo a repetir que el prólogo, como ya les he dicho, es de Luis Alberto de Cuenca. Sí, se titula Un puñado de tierra. Yo al inicio puse tierras, disculpen, pero lo puse en plural, pero en realidad es un puñado de tierra. Ya en el prefacio a la edición del 2014 se decía: cada obra de la literatura ucraniana traducida a un idioma extranjero abre una nueva puerta al espacio de la espiritualidad y de la cultura mundial, ayuda al diálogo de la nación ucraniana con sistemas estéticos de otros pueblos vía su palabra artística. Se podría decir que el trabajo del traductor es en cierta medida actividad diplomática capaz de encontrar y valerse de aquellos caminos y métodos de comprensión entre las naciones que normalmente no están al alcance de las negociaciones oficiales. Cada poema ucraniano traducido a un idioma extranjero es un mensaje de nuestro pueblo al espacio cultural y mundial, aspiración a presentarse, posibilidad de ser oído, oportunidad de comprensión mutua, camino hacia un diálogo abierto. Las pinturas son extraordinarias, una reproducción muy bella, como esta, por ejemplo, de la vista del Dnieper, que es un óleo sobre lienzo de Mykola Murashko, que estoy aquí viendo. Por eso les digo que tienen que encargar el libro, comprarlo, porque las pinturas, la poesía de este libro valen la pena. Unidos son no solo un mensaje para la inteligencia, para el espíritu, como dice el prólogo, sino también para lo visual, para los ojos. El detalle de la fuente cerca de la Puerta de Oro en Kiev, óleo sobre lienzo de Petro Levchenko, es de una belleza extraordinaria. Les voy a leer un poema, ya vamos a empezar con un poema, de Levko Borovikovsky, 1806-1889, que se titula Canción de las Sirenas. Ni queremos plata, ni queremos oro, la danza y el canto, el único antojo, arenas, las ondas doradas y blancas, más brillan que el oro y más que la plata, como pececitos jugando entre ondas, como pajarillos, cantamos las coplas al fondo del Dnieper y en nuestras moradas, las damas del río sirena y hadas, pero nuestros lechos de seda vestidos no albergan campaña, no tienen amigo. Ven, joven cosaco, que en la noche clara yo beso tus ojos castaños, tu cara. En el mundo blanco, cuando late el alma, la lengua sonríe, falsías, celadas, quizás enemigas, más siempre veraces, los mozos amamos las hadas, los pajes. Escrito en 1832. En el prólogo sigue diciendo: gracias a la literatura cristiana traducida, su asimilación y su intelección, el Rus entró en el contexto de la civilización de entonces y supo posicionarse como un estado independiente y autosuficiente. La historia de las traducciones del ucraniano y al ucraniano de las mejores obras de la literatura es una prueba más de la voluntad de la nación de estar como una más en la comunidad de los pueblos del mundo, de comprender a otros y de ser comprendida. Les voy a seguir, por supuesto, leyendo otro poema de otro autor. Quizás tengamos que hacer otro programa con este libro, es un libro que tiene una enorme cantidad de poemas y que me gustaría mucho leer todavía más poemas de este libro y describirles también las pinturas, ¿no? Este que le voy a leer es de Yevgen Krevinka, 1812-1848, y se llama Melodía Ucraniana. No se puede, madre, querer a la fuerza, muy mala aventura es casar para siempre, vivir bajo un techo con quien no se quiere, mejor no casar que casar con pena. Me llegó la hora de buscar el lecho, de cerrar los ojos, cuando yo me vaya quedarás tú sola de todos dejada. ¿Acaso no sabes los años que tengo? ¿Y qué vida, hija, la huérfana espera? Sufrir mucha pena, desgracia y miseria, cual gime la tórtola al verte perdida, gemiré en la tumba, yo bajo la tierra. No llore, paloma, más borde de los paños, con quien no se quiere el alma se ahoga. ¿Qué estará contenta aunque yo esté sola? Avíe muy presto el ajuar bordado, avíe mantillas, pañuelos y mudas, una madre llora en el campo lejos, un día de noche, Dios mío, ¿qué he hecho? Una cruz clavada y abajo una tumba, 1840. Esta antología de traducciones es una brillante selección de obras clásicas de la literatura ucraniana, como ya dije, de los siglos 19-20. Los traductores introdujeron en el compendio de los textos traducidos las mejores obras de los poetas del romanticismo y realismo ucranianos de los siglos 19-20, en particular Alefko Borodikovsky, Yevgeny Gebrinka, Mikhailo Petrenko, Markiyan Shashkevich, Pantelei Monkulich, Taras Shevchenko, Pablo Gabrovsky, Volodymyr Samilenko, Mykola Voronyi, Iván Franko, Lesya Uraynka, Oleksandr Olesa, así como a los artistas de la literatura moderna de los siglos 20-21, sobre todo a Volodymyr Sosiura, Pablo Tishina, Mykola Vashah, Andriy Malishko, Maxim Rilisky, Vasil Simonenko, Dmytro Palishko, Vasil Stus, Boris Olinniki, Iván Drash, Lina Kostenko, Iván Malkovich. Disculpen mi pronunciación, trato de hacerlo lo mejor posible. Es muy importante señalar que la gran mayoría de los textos presentados aquí se traducen al idioma castellano por primera vez. En 1993 se publicó en Málaga una iconografía del alma, poesía ucraniana del siglo XX, en traducciones de Yuri Lesh, edición monolingüe. De este modo, el presente libro es la primera antología de poesía ucraniana en español en los últimos 20 años. La selección de los poemas fue hecha por los traductores de acuerdo con su criterio personal. El análisis de los textos y de los autores que fueron seleccionados indica que prevalece el criterio artístico-estético, que está entera y completamente justificado. Precisamente, este criterio es dominante y determinante. La perfección artística y estética de la obra permite a los traductores incluir en la antología unos poemas que serán fácilmente entendidos y aceptados por un amplio auditorio de lectores hispanohablantes. Yo confieso que yo he descubierto con esta antología la gran poesía ucraniana. Yo no conocía esta poesía y me ha dado muchísimas ganas de seguir estudiando y leyendo esta parte de la literatura ucraniana que yo desconocía. Voy a leerles un poema de Mikhailo Petrenko, 1817-1852, con una bella obra que lo introduce, Paisaje, óleo sobre cartón, de Olena Kulchitska. Se llama Cielo y dice: mirando al ancho cielo pienso ahora, quisiera ser halcón que tras las nubes atrás deja la tierra. Mi destino quisiera yo buscar en las alturas, rogar al sol clemencia en la desgracia y amor a las estrellas. En sus luces preclaras hundiría mi desdicha. ¿Por qué, señor sin alas, jornalero, don nadie de la calle yo he nacido? ¿Por qué, señor, no vuelo? Desde siempre me sigue la desgracia, siempre en vano. Mi vida estoy gastando y sin cariño. ¿Acaso al que es ajeno quiere alguien, al huérfano olvidado del destino? Por eso pienso ahora que es el cielo, lo alto y lo lejano, sola patria. Cuando todo se tuerce, miro al cielo. La mente vuela lejos y en lo alto olvido que estoy solo. El pensamiento se alegra en ese instante. Si pudiera, cual águila volando hasta los cielos, el mundo dejaría para siempre. Me hundiría en las nubes si tuviera dos alas poderosas, aguileñas. Y no está fechado, desde luego no se debe conocer la fecha de la publicación. Es importante observar también que, aparte del criterio artístico estético, los recopiladores traductores se rigen a sí mismos por el principio nacional, presentando aquí textos en lo en los que la base nacional es bastante fuerte y elocuente, representando los rasgos, la mentalidad nacional ucraniana. De este modo, tenemos una recopilación muy representativa desde el punto de vista de lo nacionalmente peculiar de la literatura ucraniana. Estos textos reflejan también la evolución de las obras clásicas ucranianas, su desarrollo del romanticismo al realismo, a los actuales neorromanticismo y modernismo. Sin duda alguna, esta antología ayudará al lector hispanohablante a descubrir los horizontes de la literatura nacional ucraniana en todas sus facetas. Parece oportuno recordar aquí el poema de Maxim Rilsky, El arte de la traducción, por L. Gómez de Aranda y Olga Gurchenko, para que sirva a la vez para felicitar a los traductores por el gran trabajo realizado y para dar la bienvenida a esta colección de joyas literarias ucranianas en su traducción al español. El arte de la traducción, se llama el poema y dice: se acerca el tirador a un prado extraño, no sabe si en el enlace le acompañan el pájaro abundante y esa mano que juntos han de hacer buena jornada. Y así estás frente al libro, el horizonte, y tienes que acertar como en el campo, buscando en esas líneas, como amigo, las ánades, que pasan con la brisa, llevar hacia tu gente sin matarlas, palabras que no muden en mezquinas, metáforas medidas, pensamientos, imágenes del alma de un poeta que llega hasta nosotros como brisa que viene de otras tierras. El lector de lengua española puede juzgar hasta qué punto los versos de esta antología han logrado llevar hasta sus tierras el alma de los poetas de Ucrania, a esos poetas que han sido tan valientes, que han resistido a esta invasión rusa, a esta guerra. Les mando un gran abrazo. Desde este podcast, La Libertad es una librería, porque ellos buscan la libertad, ellos están luchando por la libertad, ellos dejaron la pluma, dejaron la poesía, dejaron los poemas, dejaron la literatura para ir a defender a su país de la invasión infame de Rusia. Yo les recomiendo una vez más Un puñado de tierra, poesía y pintura de Ucrania, traducción de Luis Gómez de Aranda y Olena Kurchenko, publicado en edición bilingüe y con unas maravillosas pinturas de pintores ucranianos, de artistas ucranianos, publicado por Reino de Cordelia, los versos de Cordelia, una bellísima, bellísima, y lo pueden encontrar en todas las plataformas donde se venden libros, también en Amazon, por supuesto, y les recomiendo para el espíritu, para la belleza, volver a recuperar la belleza, volver a recordar a Ucrania como lo bella que siempre ha sido y que es, pese a la destrucción, pese a la guerra, entrar en estos poemas con pasos de amor y lentos. Hay que entrar con lentitud siempre en la poesía. Yo haré probablemente, si se me permite, otro programa, si ustedes lo quieren oír, desde luego, con este hermoso libro. Y voy a terminar con otro poema, recomendándoles siempre, recuerden, lean, estudien. La literatura apaise, como dicen los franceses, muchísimo, alivia mucho, soulage. Y les voy a leer de Marquillán Shashkevich, de 1811-1843, que está además ilustrada con Peonías en flor, un óleo sobre madera contrachapada de Sergei Vasilievski. Y dice el poema: canción de primavera. Así rogaba la flor mocita, vera temprana, madre querida, que yo florezca la más bonita, ser libre ahora, toda alegría, como el sol aclara, como una estrella, y todo el prado me miraría. Hija, paloma, tú eres mi pena. Ay, mi tesoro, que el viento hiela, silba la helada, y en la tormenta pierde sus hojas toda belleza, pronto marchitas todas las frentes, luego se inclinan, y esa es mi pena. Y otro, vamos bien de tiempo, voy a leerles de Panteleimón Kulish, 1819-1897, Tres deseos. Solo un cuadro quisiera contemplar eternamente, de A.S. Pushkin, y la pintura que lo ilustra se llama Antes de la tormenta, 1906, óleo sobre lienzo, de Mykola Pimonenko. No pretendo palacios reales ni los gratos y ricos viñedos. Quiero paz en el alma y en mi vida, solo el noble y feraz pensamiento. Yo no busco las fiestas, el lujo, los placeres de necios, insignes, risa alegre y lecturas tranquilas y un hogar que el silencio bendice. Soy ajeno a los grandes, no busco un veneno mental en la plebe, pero busco tu luz en la niebla como puerta del cielo fulgente. Y ahí termina ese bellísimo poema y seguiremos, como ya les he dicho, con este libro, que es una gran belleza. Recuerden, vuelvan a la poesía, vuelvan a la libertad de la lectura. Recuerden que, como en ese poema que lleva, que es el título tan bello, es el verso tan bello que yo escogí para título, que también es bello, lo tengo que reconocer de este podcast, La Libertad es una librería de Joan Margarit, es el verso, es el poema, y seguiremos tratando de entregarles literatura, poesía ucraniana en los próximos podcasts. Muchas gracias, hasta muy pronto. Recuerden, sean libres con la lectura, viva la libertad, viva la lectura, y recuerden aquella frase de nuestro gran poeta, nuestro apóstol José Martí, ser cultos para ser libres. Soy Zoe Valdés, con Martí Noticias en La Libertad es una librería.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Poeta vanguardista de la década del 30, Emilio Vallagas, Camagüey, 1908, La Habana, 1954, es, sin lugar a dudas, una de las voces más altas de la poesía, no solamente cubana, me atrevo a decir que de la poesía en lengua española, gracias a la perfección y la finura de su estilo. Alternando entre el purismo y el realismo, cultivó ambas tendencias con igual destreza y, aunque popularmente se le conoce más por la llamada poesía negra, es, en poemas más íntimos, como Nocturno y Elegía, donde el libre fluir de las imágenes, compuestas por asociaciones de palabras que van desde el profundo lirismo intimista hasta el más crudo coloquialismo, donde su poesía alcanza las vibraciones que corresponde a los más grandes poetas clásicos de la literatura, Nocturno y Elegía. Si pregunta por mí, traza en el suelo una cruz de silencio y de ceniza sobre el impuro nombre que padezco. Si pregunta por mí, di que me he muerto, di que me pudro bajo las hormigas, dile que soy la rama de un naranjo, la sencilla veleta de una torre. No le digas que lloro todavía, acariciando el hueco de su ausencia, donde su ciega estatua quedó impresa, siempre al acecho de que el cuerpo vuelva. La carne es un laurel que canta y sufre, y yo en vano esperé bajo su sombra. Ya es tarde, soy un mudo pececillo. Si pregunta por mí, dale estos ojos, estas grises palabras, estos dedos y la gota de sangre en el pañuelo. Dile que me he perdido, que me he vuelto una oscura perdiz, un falso anillo a una orilla de juncos olvidados. Dile que voy del azafrán al lirio. Dile que quise perpetuar sus labios, habitar el palacio de su frente, navegar una noche en sus cabellos, aprender el color de sus pupilas y apagarse en su pecho suavemente, nocturnamente hundido, aletargado en un rumor de venas y sordina. Ahora no puedo ver, aunque suplique, el cuerpo que vestí de mi cariño. Me he vuelto una rosada caracola, me quedé fijo, roto, desprendido, y si dudáis de mí, creed al viento, mirad al norte, preguntad al cielo, y os dirán si aún espero o si anochezco. Ah, si pregunta, dile lo que sabes. De mí hablarán un día los olivos cuando yo sea el ojo de la luna, impar sobre la frente de la noche, adivinando conchas de la arena, el ruiseñor suspenso de un lucero, y el hipnótico amor de las mareas. Es verdad que estoy triste, pero tengo una sonrisa sembrada en el tomillo. Otra sonrisa la escondí en Saturno y he perdido la otra no sé dónde. Mejor será que espere a medianoche al extraviado olor de los jazmines y a la vigilia del tejado fría. No me recuerdes su entregada sangre, ni que yo puse espinas y gusanos a morder su amistad de nube y brisa. No soy el ogro que escupió en su agua, del que un cansado amor paga en monedas. No soy el que frecuenta aquella casa presidida por una sanguijuela. Allí se va con un ramo de lirios a que lo estruje un ángel de alas turbias. No soy el que traiciona las palomas, a los niños, a las constelaciones. Soy una verde voz desamparada que su inocencia busca y solicita con dulce silbo de pastor herido. Soy un árbol, la punta de una aguja, un alto gesto ecuestre en equilibrio, la golondrina en cruz, el aceitado vuelo de un búho, el susto de una ardilla. Soy todo menos eso que dibuja un índice con cieno en las paredes de los burdeles y de los cementerios. Todo menos aquello que se oculta bajo una seca máscara de esparto. Todo menos la carne que procura voluptuosos anillos de serpiente, ciñendo en espiral viscosa y lenta. Soy lo que me destines, lo que inventes para enterrar mi llanto en la neblina. Si pregunta por mí, dile que habito en la hoja del acanto y en la acacia. O dile, si prefieres, que me he muerto. Dale el suspiro mío, mi pañuelo, mi fantasma en la nave del espejo. Tal vez me llore en el laurel o busque mi recuerdo en la forma de una estrella.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Es un personaje bajito y delgado, persona diminuta enfundada en un saco estrujado, mal combinado y peor abrochado.
¡Vigilante Potato!
¿Qué pasa?
Pueblo de andar encorvado y un cabo en la cabeza, sombrero coronando la gracia viva de la calle, el sentir de los de abajo, la picardía y la ingenuidad del cubano, simbolizada en el encanto criollo de un tres patines, Pototo.
Que si se mete la pata y se saca pronto, se queda bien.
Leopoldo Fernández, actor, compositor, artista completo, posiblemente el cómico más orgánico, espontáneo y ocurrente que ha dado la lengua hispana.
Una carta he recibido.
¿De quién tú?
De mamita debe ser.
No me digas.
Y he venido porque quiero.
¿Qué cosa?
Que me ayudes a leer.
Bien, a ver.
Cuerudo, ajo, patato. El otro resucitó.
Querido hijo Pototo, el doctor me recetó.
¡Ay, qué calor! Parece que va a llover.
Decir tres patines, decir Pototo, es mencionar como una prolongación a Filomeno, su contrafigura por excelencia, el imprescindible Aníbal de Mar en esos temas simpatiquísimos que fueran acompañados fundamentalmente por la orquesta Melodías del 40.
Oye bien lo que te digo, Melodías del 40, con su ritmo lo presenta.
Audiencia pública.
Y sus compañeros de La Tremenda Corte, un programa radial que ha vencido el paso del tiempo, espacio que logró establecer total comunicación sin respetar edades y que supo aclimatarse a cada país latinoamericano donde se asentó, Colombia, República Dominicana, México y qué sé yo cuántos otros lugares donde entrarían entonces las emisoras cubanas de la época.
Luz María Nananina.
Así como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
¡Gente!
José Candelario Tres Patines.
¡A la reja!
Decir La Tremenda Corte es no recordar a generales y doctores. La risa como remedio que nos une borrará seguramente todo aquello que nos separe.
Señor Tres Patines.
Y así la historia recogerá eternamente al pillo de Tres Patines y al implacable señor juez, a la gorda y chusma Nananina, esa mimica olvidada al final de su camino, al imperecedero